en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. El salto hacia adelante de la oncología durante los últimos años ha sido espectacular, tanto en los diagnósticos como en los tratamientos, pero sin duda aún queda mucho más por hacer. Con nuestro especialista de hoy vamos a repasar durante este fin de semana la situación del cáncer en España, además de cómo se lleva a cabo en la actualidad el manejo de esta enfermedad. Esto es, ya sabéis, Fórmula Salud, de sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Empezamos. Y como siempre hacemos en este programa, ya sabéis, intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y hoy, para hablar de oncología, nos acompaña Ramón Mel, licenciado en farmacia y MBA por el Instituto de Empresa, director de oncología de AstraZeneca y secretario de ASOMEGA, Asociación de Médicos Gallegos. Muy buenos días.
Hola, Lipio, muy buenos días y sí, un placer estar aquí contigo.
Nosotros estamos encantados de tenerle con nosotros y sobre todo de hablar de un tema que merece mucho la pena, porque cuando hablamos del cáncer hace apenas unas décadas era poco menos que hablar de una sentencia de muerte, y eso ha dado un giro trascendental, radical, diferente, por suerte. ¿Cuál es la situación que podríamos decirle a nuestros oyentes del cáncer a día de hoy en nuestro país?
Pues lo que estás diciendo es así. Yo siempre digo que posiblemente en este momento estemos viviendo el momento de mayor esperanza que se ha vivido históricamente en todo lo que tiene que ver con el conocimiento y con el manejo del cáncer, ¿no? De una forma muy destacada, en la última década, prácticamente en los últimos 5 años, todos los avances que se han producido desde un punto de vista, primero, de conocimiento de la patología, conocimiento de sus causas fundamentalmente, conocimiento de su biología y todo lo que ha llevado desde un punto de vista de diagnóstico precoz, diagnóstico preciso, tratamiento, manejo, es el mejor momento que se ha vivido y de mayor esperanza en el manejo del cáncer, sin duda.
Tendremos oportunidad de entrar en algunos detalles en todo lo que tiene que ver con el diagnóstico fundamental y con el tratamiento y los avances, sobre todo, de la inmunoncología, algo que ha dado un giro radical desde hace apenas unos años, prácticamente desde el 2015, creo recordar, fue el gran boom de una nueva forma de alimentar la esperanza para la curación del cáncer. Le voy a hacer una pregunta que no sé si podemos dar un titular, quizás exagerado, pero que se ajuste a la realidad. ¿Estamos más cerca hoy de curar el cáncer?
Yo creo que sí, con toda la prudencia del mundo, lógicamente, porque no deja de ser una enfermedad compleja, una enfermedad difícil, pero creo que ya se están produciendo avances que están acercando determinados tipos de cáncer, determinados estadios de cáncer a la curación. Y sobre todo sabemos muchísimo más, lo que te decía al principio, sabemos mucho más de qué pasos tenemos que dar en adelante para acercar a la curación del cáncer y a la curación de determinados tipos de cáncer.
A veces cuando hablamos de esto de el cáncer se puede curar, y de hecho se cura en algunos tipos de cáncer, dependiendo, hablaremos, tendremos oportunidad de conocerlo, dependiendo de si se hace un diagnóstico temprano, si se aplican tratamientos más personalizados en función de las variantes moleculares, pero más allá de decir se va o se podemos curar el cáncer? ¿Se podría convertir el cáncer, en el peor de los casos, en una enfermedad crónica más?
Pues de hecho, ya en algún tipo de cáncer concretamente, en algún estadio de cáncer, se está llegando a ese momento, ¿no? Se están cronificando determinados tipos de cáncer y las tasas de supervivencia en determinadas patologías, como puede ser el cáncer de mama, pues son tasas de supervivencia que superan el 90% a los 5 años y ya estamos atendiendo una situación donde puede haber señoras, en el caso del cáncer de mama, o hombres, en el caso de otros tipos de cáncer, donde van a fallecer por otras causas que no sea su cáncer. Y eso, pues, de alguna forma apunta a esa cronificación del cáncer.
Ajá. Estamos, por tanto, en una situación, digamos, de esperanza. En nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en países de nuestro entorno, ¿o estamos por debajo en cuanto a adelantos, a investigación, a tratamientos?
Yo creo que tenemos una grandísima fortaleza en España desde un punto de vista de investigación y de la calidad asistencial y de la calidad científica que existe en España, ¿no? Y los datos, por ejemplo, que nosotros tenemos en AstraZeneca así lo muestran. Nosotros somos el primer país de Europa desde un punto de vista de investigación. En España somos el segundo país a nivel mundial en investigación, en ensayos clínicos en España, y eso de lo que habla es de la calidad que existe en España a nivel de investigación, de las redes de investigación, de los grupos cooperativos, de la calidad de los profesionales sanitarios en España alrededor del manejo del cáncer y otras muchas patologías, afortunadamente. Y sí que tenemos alguna tarea pendiente vinculada, pues, a los temas de priorización alrededor del cáncer, de priorización desde un punto de vista de terapias, de diagnósticos alrededor del cáncer, que realmente nos catapultarían. A nivel de investigación y de la calidad científica, tenemos una situación envidiable respecto a otros países.
Estamos, por tanto, en vanguardia en lo que a investigación oncológica se refiere en nuestro país.
Y tenemos, además, efectivamente, y tenemos unos grupos cooperativos de grandísima calidad, reconocidos a nivel europeo y a nivel mundial, y es muy difícil, y yo siempre lo digo, es muy difícil no encontrar un área terapéutica alrededor del cáncer donde no exista en España un referente de primer nivel a nivel mundial. Tenemos mucha suerte con la calidad de los profesionales sanitarios en España.
Empezamos, por tanto, con buenas noticias en lo que a la oncología se refiere en nuestro país. Vamos a ir detallando, entrando en algunos detalles que merece la pena destacar, más allá de esta situación general, este repaso que hemos abordado en este inicio de entrevista. Hacemos ahora un mínimo alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Ramón Mel, licenciado en farmacia y MBA por el Instituto de Empresa, director de Oncología en AstraZeneca y secretario de Asomega, Asociación de Médicos Gallegos. Hemos hecho un rápido resumen a modo de titulares de la situación de la oncología en nuestro país, una puerta abierta a la esperanza en muchos casos, pero vamos a ir entrando en algunos detalles. Comentábamos, estamos en un momento espectacular en lo que al conocimiento del cáncer se refiere, del diagnóstico, de los nuevos tratamientos, pero claro, todo depende de muchas circunstancias. El cáncer se puede curar en muchos casos, pero lo condicionamos a si tenemos, por ejemplo, un diagnóstico temprano. ¿Cómo se puede realizar el diagnóstico de un cáncer lo antes posible y cuál es la mejora en cuanto al pronóstico si hacemos ese diagnóstico temprano?
Bueno, el diagnóstico temprano, como dices tú, alrededor del diagnóstico hay dos grandes áreas, ¿no? Una es la del diagnóstico temprano lo antes posible. Una de las cosas que indudablemente más impacto tiene en las posibilidades de supervivencia alrededor del cáncer es que este sea detectado a tiempo. Eso es una realidad incontestable y los números lo dicen en distintas patologías y en datos comparativos que existen entre países y países que han sido particularmente pioneros dentro de lo que es el diagnóstico precoz. La otra gran parte es que ese diagnóstico sea lo más preciso posible. Un diagnóstico casi te diría que personalizado, ¿no? La medicina personalizada que va alrededor de detectar cuáles son las mutaciones concretas que tiene ese cáncer y cómo tenemos que abordarlo de una forma completamente diferente. Creo que los programas de screening, y así lo están demostrando en patologías como puede ser el cáncer de mama o como puede ser el cáncer colorrectal, están cambiando la historia natural de esas enfermedades también, ¿no? Y las tasas de supervivencia que se están consiguiendo. Y antes comentábamos, por ejemplo, en patologías como el cáncer de mama, hacen referencia precisamente a ese diagnóstico mucho más temprano, a la realización de mamografías a partir de una determinada edad, de una forma anual, regular, y que permite diagnosticar y tratar antes determinados tipos de cáncer. Y eso es una de las grandes áreas que tiene un mayor impacto en la supervivencia a largo plazo en el cáncer, su diagnóstico cuanto antes.
Claro, y en eso, ¿qué papel juegan? Y usted es el responsable de oncología del laboratorio AstraZeneca. ¿Qué papel juegan los biomarcadores?
Pues un papel fundamental en la parte de todo lo que tiene que ver con la medicina personalizada y lo más precisa posible, lógicamente. Conocer, como te decía antes, en detalle la base biológica, la base molecular del cáncer, nos ha permitido diseñar terapias que atacan de una forma especial un tipo concreto de cáncer. Nosotros impulsamos prácticamente en un 90% de nuestro portfolio, de todos nuestros desarrollos, el que estos desarrollos lleven aparejados un biomarcador y vayan atacando a una vía concreta, a una alteración concreta, porque es la mejor forma de tener impacto alrededor de la terapéutica. Y apoyamos también, y en España de una forma notable, lógicamente, pues el conocimiento, la puesta en marcha, la formación y la creación de redes que permitan un diagnóstico precoz en España y la introducción paulatina de esos biomarcadores en la asistencia clínica. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos por delante y es cómo podemos conseguir que paulatinamente se vayan incorporando de forma rutinaria dentro de lo que es la asistencia y la práctica clínica esos biomarcadores en nuestro sistema público.
Cuando hablamos de la posibilidad de desarrollar esos biomarcadores que, digamos, nos puedan permitir un diagnóstico casi personalizado, como un traje a medida para la terapia que queremos aplicar a esa persona, no a un grupo de personas, a esa persona con nombres y apellidos. Muchas veces necesitamos conocer también el nombre y apellidos del cáncer al que nos estamos refiriendo. Y esto ya, en fin, desde hace unos años se viene impulsando y exigiendo el diagnóstico molecular. Es decir, no vale con que me digan que tengo un cáncer de colon, sino que yo particularmente tengo el cáncer de colon de este tipo o de mama de este tipo. Es decir, estamos poniendo nombre y apellidos para saber exactamente cuál es el tipo de cáncer que nos puede afectar y buscar las dianas o las terapias más eficaces para ese tipo de cáncer.
Correcto. Estamos poniéndole nombre y apellidos, como muy bien dices, desde hace tiempo al cáncer, a tipos de cáncer concreto, a mutaciones, a alteraciones concretas. Ya no hablamos, por ejemplo, de cáncer de mama de una forma general o hablamos de cáncer de pulmón de una forma general, sino que hablamos de un tipo concreto, un subtipo concreto de cáncer de pulmón dentro de ese subtipo con una serie de alteraciones concretas a nivel molecular y eso nos permite, conociendo esas vías de señalización, esas alteraciones que se producen en las células, diseñar terapias que atacan directamente esas vías de señalización y, por lo tanto, personalizar la medicina. Y ese es el momento, ese es uno de los grandes cambios que se ha producido en los últimos años. Pasar de terapias o de soluciones generalizadas a terapias y soluciones cada vez más individualizadas alrededor del cáncer. Y estamos nuevamente viendo un momento en el que eso se va a catapultar a lo largo de los próximos años con el mayor conocimiento que tenemos alrededor de la biología molecular del cáncer y también con la posibilidad que ahora las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial de una forma muy especial nos da para también unir determinadas fuentes de datos, distintas fuentes de datos, que nos permita ya no solo tomar decisiones basadas únicamente en una alteración molecular, sino en temas vinculados a la historia clínica del paciente, a su situación clínica pasada, a cuáles son las pruebas de imagen y qué nos están diciendo, cada vez una mayor personalización. Aspiramos de alguna forma a una superpersonalización de esa medicina que permitiría, y ya lo está haciendo en algunos casos, permitiría efectivamente diseñar un traje a medida, como decías antes.
Todo apunta a que, en fin, va a ser fundamental ese mejor conocimiento de la biología del cáncer, buscar terapias personalizadas a medida para cada paciente. Y claro, ha citado la importancia que va a tener, que ya tienen en el momento presente, pero que van a tener enseguida, en el futuro más inmediato, la utilización de los datos y la entrada de la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial en el ámbito de la oncología nos va a poder permitir dar un salto exponencial en cuanto a diagnósticos y tratamientos?
Bueno, lo estamos viendo en este momento, ¿no? Y el uso de tecnologías que nos permiten, por decirlo así, poder ser capaces de analizar y sacar conclusiones, pero fundamentalmente analizar, porque como digo yo siempre, la inteligencia artificial no va a sustituir nunca a la inteligencia natural. La inteligencia artificial lo que nos permite fundamentalmente es cruzar distintas fuentes de datos, millones de fuentes de datos, que sería inalcanzable desde otro punto de vista, y alrededor de esos datos permitirnos sacar conclusiones. Y eso es una realidad que está pasando ahora en muchísimos ámbitos desde un punto de vista científico, ¿no? Desde un mejor conocimiento de las patologías, de los patrones de comportamiento de las patologías, hasta un mejor conocimiento de cómo se comporta el cáncer, de sus alteraciones, de su evolución. Y eso es algo que la inteligencia artificial ha catapultado y, sobre todo, ha reducido mucho los tiempos para llegar a determinada información y a determinadas conclusiones. Es una realidad que, como todas las tecnologías, hay que utilizar correctamente y convenientemente, pero que es un cambio drástico en el entorno sanitario y en el entorno de la investigación también.
Pues desde luego habrá que estar muy pendientes a esos avances del uso de los datos de la inteligencia artificial en un ámbito tan concreto como el de la oncología, pero también se va a aplicar, se está aplicando de hecho en otras áreas de conocimiento dentro de la medicina. Vamos a seguir hablando de todas estas cuestiones y a profundizar. Lo hemos hecho sobre la parte del diagnóstico, vamos a ver también qué ocurre en el ámbito de los tratamientos. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Sí. Seguimos en este en esta edición de Fórmula Salud en esta mañana de sábado, y como es habitual en nuestro programa, intentamos tener aportaciones de visiones distintas de un mismo asunto, en este caso de la oncología. Y una de esas visiones es la que nos ofrece uno de nuestros colaboradores habituales, el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Felipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, aumenta la longevidad de modo que también lo hacen los casos de cáncer.
Aciertas. Los nuevos casos de cáncer han seguido aumentando durante los últimos años. Los datos del 2022, concretamente, supusieron cerca de 290.000 nuevos casos, según la Asociación Española contra el Cáncer, que significan un incremento de 1,3% más respecto al año anterior. Tanto en hombres como en mujeres, el cáncer de colon y recto fue el más frecuente. Y si ya nos fijamos por sexos, en los hombres fue el de próstata y en las mujeres el de mama.
Estamos hablando, doctor, de una enfermedad que además cambia nuestra vida por completo.
Desde luego, Alipio, el cáncer y también los tratamientos que se aplican para vencer esta enfermedad pueden alterar notablemente la calidad de vida de los pacientes. Aspectos como la movilidad, el sueño, el estado de ánimo o incluso la autoimagen se suelen ver afectados, lo cual perjudica el bienestar y dificulta incluso la realización de las actividades de la vida diaria o de la vida laboral. Y hemos de tener también en cuenta el impacto económico. Hay un informe realizado por la consultora Oliver Wyman para la Asociación Española contra el Cáncer en relación con el cáncer en España, y con datos del 2018, de los cerca de 20.000 millones de euros que cuesta el cáncer en España, casi la mitad lo asumen las familias. Y esto implica, además, que es en edades de estar trabajando, de edades productivas. Total, quiero decir que se estima que todo el proceso oncológico en una familia se gasta en torno a los 90.000 euros, con lo que ello significa en estos tiempos.
Claro, y cuando hablamos de cáncer es muy importante la prevención, es decir, llevar una vida saludable.
Desde luego, siempre hablamos de la importancia de la prevención y se conocen que hay factores que predisponen la aparición de diferentes tipos de tumores. El consumo de tabaco en el cáncer de pulmón y otros tumores de vía urológica, por ejemplo, o el de consumo de alcohol para el cáncer de hígado, la alimentación poco saludable para el cáncer de colon o la inactividad física y la contaminación del aire son factores a tener en cuenta. Por supuesto, hay factores genéticos predisponentes en algunos tumores. Por todo esto, es muy importante que se desarrolle la investigación, que mejoren los datos que se obtienen para realizar diagnósticos más precoces y más precisos. Hablamos de esta medicina de precisión, de medicina personalizada, que en oncología está permitiendo ofrecer los mejores tratamientos a cada paciente en el momento oportuno. Por cierto, tenemos datos de la producción científica. Según un estudio, nuevamente, de la Asociación Española contra el Cáncer, la producción de publicaciones en el ámbito del cáncer están por detrás de algunos países que tienen más población, como Estados Unidos, China, Alemania o Reino Unido. Pero si hablamos por porcentaje, estamos bien situados, aunque podemos mejorar. Y es importante resaltar que la mayor parte de los fondos públicos que financian la investigación contra el cáncer proceden del Instituto de Salud Carlos III.
Pues muchísimas gracias por esa reflexión y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, apreciados radioyentes.
Señor Mel, después de lo que nos acaba de comentar el doctor Tomás Chivato, es decir, seguimos manteniendo esa puerta abierta a la esperanza en lo que al cáncer se refiere en nuestro país, no solamente en el diagnóstico, en la mejora del diagnóstico, sino también en los tratamientos, ¿no?
Sin duda. Y el hecho de que, como decía el doctor Chivato, se sigan diagnosticando muchos cánceres. Los datos que él nos contaba, que son de la Sociedad Española de Oncología Médica, con esos cerca de 290.000 casos nuevos, significa pues que hay un caso cada dos minutos diagnosticado nuevo de cáncer. Eso necesariamente no es malo, porque como hablábamos antes, un mejor diagnóstico, un diagnóstico más temprano, más precoz, tiene un impacto muy importante en las expectativas y en la supervivencia alrededor del cáncer. Con lo cual, efectivamente, eso habla de que sigue siendo, debe de ser una prioridad desde un punto de vista de salud. Es una enfermedad con una grandísima carga a todos los niveles, pero el hecho de que se diagnostique antes, que se diagnostique de una forma mejor, más precoz, más temprana, más personalizada, como también decía el doctor Chivato, también es un motivo de esperanza junto con este conocimiento, junto con este avance terapéutico y de manejo que se está produciendo.
Pues esto es lo que de momento podemos comentar en relación al cáncer. Decíamos la importancia del diagnóstico temprano va a favorecer pronósticos mucho más favorables, pero tenemos que hablar también de tratamientos y, como no, de prevención, que lo citaba también el doctor Chivato. En fin, vamos a ver hasta qué punto podemos inducir unos comportamientos, unos hábitos más saludables entre la población que permitan menos diagnósticos de cáncer en el futuro. De todo esto tenemos que hablar, no tenemos tiempo hoy. ¿Le parece que lo hagamos mañana domingo?
Encantado de poder estar nuevamente contigo y con todos los oyentes.
Pues así lo hacemos. Entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castaña Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. Elentillas.com. Cuidamos de ti.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
¿Qué tal tu viaje?
¡Qué morena!
Sí, de unos días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si de compras por Madrid, ver atardecer desde una azotea de Gran Vía.
¿Pero tú cuántas vacaciones tienes?
Como todos, pero en Madrid se aprovechan más.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El 23 de julio hay elecciones generales. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en dos envíos. Primero recibirás documentación electoral y la hoja informativa sobre cómo y dónde votar. Proclamadas las candidaturas, recibirás las papeletas que podrás descargar también de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 15 y el 20 de julio o por correo hasta el 18 de julio. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud y la calidad de vida, como siempre os comentamos. El Colegio de Farmacéuticos de Valencia ha sido merecedor del Premio a la Innovación Social Farmacéuticos y ODS en la categoría social de organización colegial. Otorgado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el premio reconoce el programa de sostenibilidad de la farmacia rural y viabilidad económica comprometida. El proyecto engloba, en este caso, acciones formativas o cribados para la prevención, todo gracias a la implicación de farmacéuticos de 13 municipios en riesgo de despoblación de la provincia de Valencia. Y para conocer más en detalle este proyecto, este programa, hablamos ya con María Teresa Vicedo, que es vocal de farmacia rural del Colegio de Farmacéuticos de Valencia. Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿qué supone para la farmacia valenciana recibir el premio a la innovación social farmacéuticos y ODS en la categoría social de la organización colegial?
Pues supone un reconocimiento de nuestra propia profesión, uh-huh, y de la sociedad por el trabajo que realizamos los farmacéuticos en los pueblos para mejorar el bienestar de las personas. Porque el farmacéutico no solo dispensa el medicamento, el farmacéutico cuida en todos los ámbitos y sectores a la población.
Claro, ¿y cuáles son así a grandes rasgos los objetivos del programa de sostenibilidad de la farmacia rural y viabilidad económica comprometida?
Pues con este proyecto queríamos, en primer lugar, mejorar el bienestar de las personas que viven en los pueblos, concretamente en los pueblos que se realizaron el proyecto, que se llama Circuitos Saludables. En segundo lugar, queríamos darle visibilidad a estos pueblos. Y en tercer lugar, que la gente y la sociedad supiera y conociera la labor y el valor que tiene tener un farmacéutico rural en su pueblo.
Claro, ¿y qué acciones formativas se han llevado a cabo en Valencia gracias a este programa?
Pues un segundo, es que me están llamando.
Sí.
A la puerta.
Vale,
aquí,
vale.
En la farmacia, sí, un momento, en esta farmacia, como en las de los 13 municipios que hacemos el proyecto, como verás, estamos solos y como ahora que han llamado a la puerta, he cerrado para hacer la entrevista y el farmacéutico tiene que estar en todos los sitios.
Claro, hay que estar prácticamente 24 horas, en fin, todos los días de la semana.
Todos los días de la semana. En cuanto a lo que me has preguntado de la formación,
sí.
El farmacéutico es un profesional sanitario y necesita estar actualizado. Entonces, realizamos cursos sobre vacunas, estoy haciendo así como memoria, conciliación de la medicación, cómo actualizar la terapéutica, estar actualizados en terapéutica de la diabetes tipo 2, los protocolos, conocer los protocolos de actuación en síntomas menores, mejorar la adherencia a los tratamientos, cómo actuar en caso de picaduras por insectos.
Claro,
estos
sí, y por ejemplo, más allá de eso que nos comentaba, me decía antes, hablaba de ese circuito saludable. A ver, ¿en qué ha consistido la iniciativa Circuitos Saludables para el cribado de enfermedades prevalentes?
El proyecto tenía tres partes. Una era la formación, que es lo que hemos hablado. Otra eran charlas dirigidas a la población, porque el farmacéutico también es un agente de salud pública. Y estas charlas eran para mejorar la educación de la población. Eran sobre fotoprotección, sobre el uso racional del medicamento, que eso incluye, por ejemplo, dónde se tienen que conservar los medicamentos en una casa, que la gente lo suele guardar mal. Y otro era el manejo del dolor en enfermedades reumáticas. Esto era sobre las charlas. Y la tercera parte eran los circuitos saludables. Los circuitos saludables consistían en que el día que le tocaba al municipio en concreto, ese día se montaban cuatro carpas que se convertían en consultas, donde los farmacéuticos realizábamos servicios profesionales farmacéuticos. En concreto, era control de la glucemia, control de la presión arterial, control de creatinina y control a la adherencia de la dieta mediterránea. El público destinatario para las carpas eran todas aquellas personas que quisieran conocer el proyecto y ser partícipes, partícipes activos y voluntarios. De esta manera se cambia el foco y las personas del pueblo son agentes activos que quieren conocer su propio estado de salud.
Claro, y en esa línea, ¿cuál fue la respuesta de los pacientes a esta iniciativa?
La respuesta fue magnífica. En todos los pueblos, en todos, porque es que no pasó en uno, en los 13,
¿sí?,
la gente estaba contenta, satisfecha, entusiasmada. Es que se notaba que estaban muy contentos. Por eso nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? Que viene tanta gente y están todos tan partícipes. Claro, lo que nos dimos, lo que pasaba es que por fin el paciente rural era el protagonista. Claro. Y estábamos humanizando la sanidad.
Claro, y de ahí viene el hecho de que, en fin, se puede saber por estas iniciativas que habéis llevado a cabo ahí en Valencia que la farmacia puede y debe ser un elemento para evitar el despoblamiento, ¿no?
Claro, la farmacia, tener el servicio de farmacia en el pueblo, uh-huh. Lo que hace es fijar población, porque sin la farmacia el pueblo se pierde. Los pueblos han ido perdiendo servicios. Durante décadas la sociedad le ha dado la espalda a todo lo que tiene que ver con el mundo rural. Y poco a poco se han ido perdiendo servicios de diferentes ámbitos. La farmacia se mantiene en los pueblos, pero si se pierde y se cierra la farmacia, el pueblo se pierde también.
Claro. Pues la verdad es que estamos de enhorabuena. Enhorabuena a ese trabajo que se ha llevado a cabo desde la farmacia rural en Valencia y a iniciativas como esas que permiten pues que los ciudadanos también sean protagonistas de su propio espacio y su propio proceso de salud y que se pone de manifiesto que los farmacéuticos, una vez más, son los profesionales sanitarios más cercanos a la población y merece la pena seguir contando con ellos como primer profesional sanitario cerca del domicilio. María Teresa Vicedo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y enhorabuena por ese proyecto.
A vosotros, muchas gracias. Un placer poderos contar nuestro proyecto.
Gracias.
Para que se pueda extender por otros sitios.
A ver si es así. Muchísimas gracias.
Ojalá.
Buen día.
Gracias a vosotros. Adiós.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Yo quiero ser como Lolita.
Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya me había bajado
del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Blue Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con nuestra salud y especialmente con la calidad de vida. Y en este programa siempre dejamos o tenemos un apartado muy reservado al ámbito de la gastronomía, que forma parte también de los cuidados de salud. Las terrazas de José Luis son parte de la geografía sentimental de los madrileños. Por ejemplo, cuando llegan, pues por fin esas horas de la tarde en que el verano parece ser algo más amable con nosotros. En ese sentido, las terrazas de José Luis no son solo lugares perfectos para quedar, sino que además en ellas también podemos disfrutar de la calidad gastronómica que ofrece el Grupo José Luis. Y hablando del Grupo José Luis, ya tenemos con nosotros a César Ruiz, chef responsable de este grupo gastronómico. Muy buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí con vosotros.
Vamos a ver, tenemos que hablar, claro, de las terrazas de José Luis ahora en pleno verano, que son parte ya indispensable del verano madrileño.
Pues sí, la verdad que ahora con el calorcito da gusto quedarte una terracita, a tomar un aperitivo, a tomar tapas, a tomar lo que haga falta.
Claro, y por ejemplo, los locales con terraza que podemos encontrar actualmente en el Grupo José Luis, ¿cuáles son?
Pues mira, tenemos el José Luis de San Francisco de Sales, tenemos el José Luis de Serrano, tenemos el de Hermanos Becker, que también está al lado, que tiene una terraza muy agradable. Luego ya tenemos las terrazas más grandes, pues para eventos y tal, como por ejemplo en el Estudiante, está en el, digamos, en la salida como de la Moraleja hacia Barajas,
¿sí?
Por ahí, al lado de Red Eléctrica Española. Y la verdad que es un sitio muy agradable, tiene su la gente va a jugar al tenis, al pádel, tiene también su para dar hoyos de esto de golf, como se dice, para dar palos y tal.
Sí.
La verdad que está muy agradable, la gente después de hacer su deporte se toma algo o si no, vienen en familia y está muy agradable. Y luego también tenemos una la masía de José Luis en la Casa de Campo, que es fantástica, con terrazas y jardines espectaculares.
Desde luego son lugares donde podemos ir siempre con amigos o con familiares, por ejemplo, para el aperitivo. Y hablando de aperitivos, a ver, en fin, haznos salivar un poco. ¿Qué tipo de aperitivos son algunos de los característicos que podemos encontrar en el Grupo José Luis?
Bueno, pues sabes que eso siempre depende de la hora del día. Si ese tipo de 12 a 2 para tomar el aperitivito... Pues se puede tomar un vermú o una cervecita y luego te puedes tomar un buen vino blanco como el Viña Mocén, que es espectacular, o luego te puedes tomar tus tapitas, te puedes tomar tu pinchito de tortilla, una chistorrita, una croquetita, incluso fríos para el calor, a lo mejor me apetece una tacita de gazpacho o a lo mejor me apetece un bonito picante, un chasca o un tartar de ahumados. Entonces eso es muy agradable. Y luego por la tarde, pues igual, te tomas en la terracita una cervecita y te puedes tomar luego un pinchito de lo que sea. Tenemos también la tortillita, la morcilla, las croquetas, la merluza, un buen pinchito de merluza, qué rico.
Claro, y además, a la hora del aperitivo, lo que comentas, puede ser en ese turno, en ese horario, entre las 12 y las 2, pero también, sobre todo para los más jóvenes, es posible que les apetezca acudir a las distintas opciones del Grupo José Luis para empezar la noche y tomarse unos pinchitos para ir calentando un poco el ambiente.
Totalmente, ahora estamos... Aparte de renovar los locales, que los hemos renovado, el de Paseo La Habana, el de Serrano, estamos también renovando ahora el de el Bernabéu. Entonces, aparte de la renovación, que está quedando muy moderno, muy bien, muy actual, está empezando a venir muchísima gente joven para tomar unos pinchitos y la primera copa a tomársela en José Luis, antes de salir por ahí. O sea, que la verdad que sí, que estamos muy contentos con eso, con esa gente joven que trae energía y fuerza.
Claro, desde luego. Oye, ¿y qué nos recomendarías, además de los pinchos típicos del grupo José Luis, para tomar en las terrazas de vuestro grupo?
Bueno, hemos hablado del aperitivo, sí, pero luego tienes también raciones, buen jamón, un buen jamoncito. Tenemos todo tipo de raciones, carne, pescado, raciones de ensaladilla rusa, de jamón, de calamares, de chopitos, de bacalao, luego tenemos también carne, solomillo, entrecot, lubina, tenemos de todo, desde picoteo a carta.
Claro, y también hay algo que es muy muy interesante de lo que estamos comentando, y es que los establecimientos José Luis siguen siendo lugares de referencia para distintas generaciones, no solamente para la gente adulta, los mayores, que lo conocen de toda la vida, podríamos decir, sino que ahora esa gente joven está, algunos, empezando a conocer la importancia gastronómica que tiene todo lo que representa el grupo José Luis.
Claro que sí, la juventud es muy importante que vaya, que disfruten, que se lo pasen bien y se tome la primera copita aperitivo. Y ahora están empezando a venir también gente joven a comer. Por ejemplo, en Salgado tenemos el menú y la verdad que está lleno, está un menú, estaba baratito, lo tuvimos que subir un poquito con la subida de precios y de todo, pero por 20 euritos se come de maravilla, primero, segundo y postre y una bebida incluida. O sea, que fenomenal. Y gente joven está empezando a venir y a disfrutar, que es muy importante eso.
Claro, y la verdad es que a estas horas de la mañana nos apetece mucho que nos puedas dar algunos detalles, pero no solamente eso de los aperitivos que ya hemos hablado, algunas de las raciones, pero también de los menús. Coméntanos algún menú con algunos de esos platos típicos que no pueden faltar si vamos y queremos conocer lo que es la esencia del grupo José Luis.
Pues mira, siempre trabajamos los menús con los con alimentos de temporada. Por ejemplo, ahora mismo siempre ponemos más o menos a elegir entre tres primeros. Siempre le damos un gazpachito o una bisisuas o una ensaladita con el fresquito. Puede ser una ensalada de queso de cabra, puede ser una ensalada de tartar de ahumados de primero. También algún guisito, porque seguimos con nuestros guisos caseros, que hay gente que está todo el día trabajando y no tiene la oportunidad de comer unas lentejitas o unas alubias o unas faves, ¿sabes? Entonces damos siempre una alternativa. Por ejemplo, con el calor damos, por ejemplo, un día damos gazpacho, lentejas o ensalada de queso de cabra. Y luego de segundo tenemos a elegir un pescado, una carne y los huevos, los huevos estrellados o huevos rotos, que siempre van un día con jamón, otro día con chistorra, otro día con morcilla, otro día con gambas al ajillo, que están riquísimos, y luego un postrecito, puede ser ahora, por ejemplo, un heladito, o una tarta de las nuestras de José Luis, como la de limón. O sea, que hay variedad, hay variedad.
Claro, y además es que José Luis ya es parte de la mejor historia de Madrid, eso es indudable.
Bueno, ahí estamos intentándolo, porque mi padre dijo que había que lo difícil era mantenerlo, y bueno, por lo menos estamos ahí intentando mantenerlo, que llevamos ya más de 60 años, el de Serrano casi 70. Ajá. Ya está bien, hombre.
Sí. Pues nada, hay que seguir con esa tradición y, como comentamos, acercar, persuadir a los más jóvenes para que conozcan la esencia del grupo José Luis, que merece mucho la pena en sus distintas variantes. Y si quieren hacer una celebración, oye, pues ya lo tienen, que os llamen, ¿no?
Por supuesto, que nos llamen, hombre, al grupo José Luis.
Perfecto. Pues César Ruiz, como siempre, un placer tenerte en antena para que puedas dedicar tu tiempo a los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Así que, como siempre, agradecidos. Buen día.
A vuestro servicio, un placer el mío. Muchas gracias, amigo.
Igualmente. Hasta luego. Buen día. Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Pues así de animados ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Juan José Ceballos, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Y ya sabéis, como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
How come you leave me all alone?
Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper.
Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt, I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone?
Hey, Rosita, come quick. Down in the cantina, they're giving green stamps with tequila.